a un nuevo programa de Radio Santa Rosa. Estamos hoy una vez más desde los estudios de Sede Centro. Y hoy estamos de fiesta, celebrando. Hablábamos de sanguchitos de miga recién fuera del aire. Bueno, si es un día de fiesta no pueden faltar los sanguchitos de miga. Y en este día no nos faltan los motivos para celebrar porque es el Día del Periodista, 7 de junio, recordando, bueno, la fundación del diario La Gaceta. Y hoy queremos celebrar con un invitado muy especial que está con nosotros acompañándonos hoy. Bienvenido, Maxi Fernández Lobo. Muchas gracias por estar acá.
Hola, Lourdes. Hola a todas las integrantes de este programa, a nuestro operador. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a este día tan, tan especial, ¿no?
Tan lindo. Tan, digamos, un día de fiesta en medio de los 364 días del año que el oficio periodístico está funcionando. Bueno, hoy no es la excepción tampoco. Sí. Hay que decirlo, y estamos acompañados por las alumnas del taller de medios, que cada una va a decir su nombre ahora, su nombre y su curso, para que los que nos escuchan sepan con quiénes estamos compartiendo la mesa.
Yo soy Victoria y voy a primer año A.
Yo soy Lucía y voy a segundo año.
Hola, mi nombre es Juliana Altamiranda y voy a quinto año.
Mi nombre es Candela Altamiranda y voy a quinto año B también.
Mi nombre es Luciana Sánchez y voy a segundo año A.
Y mi nombre es Lourdes Navarro y voy a segundo año A.
Bueno, gracias chicas, bueno, por estar una vez más acá. Nosotros nos encontramos todos los martes para aprender algo de este oficio que Maxi, que está hoy con nosotras, lleva adelante todos los días. ¿Hace cuánto dirías, Maxi?
Hoy pensaba en eso, 12 años. Desde los 18 años que trabajo en los medios de comunicación. Empecé en una radio. Y sigo en esa misma radio, Radio Universidad, y bueno, pasé por un montón de medios de comunicación.
Sí, pensar que 12 años, ¿quién, 13 años tiene alguno de ustedes? ¿13, 14?
Sí,
ya. Sí, ¿no? 13. Bueno, ahí está, bueno, la vida de algunas de las chicas, ¿no? ¿Qué carrera? Bueno, nos hacíamos algunas preguntas, conversábamos con las chicas antes de que vos llegues, bueno, sobre todo por tu comienzo, no sé, ahí las chicas tenían varias preguntas de cómo comenzaste o cómo... No sé qué quería hacer de chico, ¿no, Luli? ¿Venía por ahí?
Yo tenía una pregunta, que era si en algún momento, cuando eras más chico, pensaste ser periodista. Y...
Sí, me pasó que cuando era niño, mi sueño era ser dibujante. Dibujaba mucho, dibujaba caricaturas, todo el tiempo dibujaba. De hecho, guardo algunos recuerdos de dibujos que de cuando era pequeño, 9, 10 años. Pero después, cuando ya empecé la secundaria, en el colegio al que yo iba... surgió la vocación, me enamoré del periodismo en una materia de lengua y literatura, había un espacio asignado para hablar de los géneros periodísticos. Ahí fue cuando, amor a primera vista, me quiero dedicar a eso. Así que ya con 14, 15 años sabía que quería ser periodista. Así fue.
Una linda historia. Y cuando estuviste ahí en ese momento en tu colegio, ¿te dieron los materiales para digamos, empezar a radio o te fue llevando tiempo a tiempo?
Fue una profe que dio un taller de géneros periodísticos en donde teníamos que buscar y saber identificar los géneros periodísticos. Teníamos que ir al diario papel, por ejemplo, y saber seleccionar qué era una noticia, qué era una columna de opinión, qué era una entrevista, qué era un artículo, qué era una crítica. Me gustó mucho eso de poder aprender a identificar los géneros periodísticos. Y después nos dio una tarea, la profesora, no me olvide esa tarea, era hacer un diálogo de ficción. Elegir a dos personajes de la historia y que se encuentren en una charla y hablen de cualquier tema. Me encantó, yo había elegido, me acuerdo, Evita Perón con Sarmiento. Y los había hecho coincidir en la historia, porque son personalidades argentinas de diferentes épocas. Los hice coincidir y ahí me di cuenta que me gustaba escribir, que me gustaba imaginar historias, porque el periodismo es eso, ¿no? Contar historias. Bueno, claro. Yo me imaginé una historia que se encontraran en un café de Buenos Aires y ahí fue cuando dije, me quiero dedicar a la comunicación, al periodismo. Y desde entonces, bueno, estoy acá, aprendiendo día a día.
Qué bueno, un largo camino de aprendizaje. Y en esto del aprendizaje y, bueno, la formación, vos nos comentás de, bueno, tu adolescencia y en el colegio, pero sabemos que estudiaste una carrera universitaria, ¿no? ¿Eso hablábamos, Vicky?
Sí. ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue estudiar la licenciatura en comunicación?
Bueno, es una carrera que dura 4 años. 4 años, creo que tanto en el nivel público como en el privado. Yo la hice en la Universidad Nacional de Tucumán, en el sector público. Me demoré un poquito para presentar la tesis. Hice el cursado en 4 años, es lo que duraba la carrera. Pero después para presentar la tesis, que era el trabajo final, me demoré un poco más. Pero bueno, pude hacerla, pude presentar la tesis sobre podcasts. No sé si escuchan podcasts, seguramente sí, porque están re de moda. Así que mi tesis fue sobre podcasts y bueno, así pude ya cerrar esa etapa. Ahora estoy viendo qué puedo aprender, ¿no? Que si puedo hacer algún posgrado, alguna especialización, algo de eso.
Ahí, sí, las chicas también, bueno, habíamos estado conversando el tema de los podcasts.
Sí.
También, bueno, uno entiende que a veces cuando uno estudia y al mismo tiempo trabaja, bueno, los tiempos son diferente, ¿no? Porque nosotros por ahí cuando estamos en el colegio, que es la etapa en la que están las chicas, estudiamos y es lo único o lo principal que hacemos más allá de los hobbies, sí, las actividades complementarias, pero bueno, el trabajo con el estudio es todo un desafío también.
Me pasó de estudiar y trabajar simultáneamente siempre, toda mi vida, desde los 18 años que empecé a estudiar la carrera de comunicación en la UNT, paralelamente estaba empezando también una pasantía en Radio Universidad. Una pasantía durante la tarde en este horario, en un programa de noticias generales, un magazine. Yo hacía noticias deportivas, periodismo deportivo. Y mientras tanto salía de la facultad, me iba a la radio, salía de la radio, volvía a la facultad. Así fueron mis 4 años.
Cansador, ¿no?
Sí, pero fui feliz, me acuerdo que era muy feliz, porque salía durante la mañana, estudiaba la teoría y a la tarde lo ponía en práctica. Y pude subsanar un pequeño error que tienen quizás las carreras, que son muy teóricas, ¿no? Entonces pude ir acompañando eso, ¿no?
Ponerlo en práctica
lo que aprendí a la mañana, sí. Claro. Así que sí, yo creo que sí se puede estudiar y trabajar a la vez. Es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ayuda a que uno esté organizado y que uno priorice, uno vaya enfocado a donde quiera ir.
Y en estas búsquedas, bueno, nosotros te estuvimos buscando también, ¿no?
Estuvimos
ahí stalkeando. Sí. Bueno, las chicas habían visto algunos de tus producciones, algunos productos. No sé si vamos por los podcasts o por alguna de las preguntas que tenían de su experiencia.
Y ya que mencionaste los podcasts, ¿son empezados desde cero o son cortados de otros programas?
Son producciones propias. Un equipo de la radio, trabajamos generalmente, soy yo, una locutora y un editor de sonorización. Yo preparo un guión junto con la locutora, después la locutora lo graba, pero tiene una voz más bonita que la mía, y luego el editor lo embellece con efectos sonoros, con música, y eso se sube a un alojador de podcast que se llama, a ver, no me acuerdo. Anchor, ahí está.
Anchor, sí.
Se me había ido el nombre. Anchor, que lo distribuye directamente a Spotify, que es la plataforma que casi todos consumen, ¿no?
Sí, ahí los encontramos en podcast.
Sí, yo también averigué un poco y vi que tenés un programa de Metacrisis, se llama.
Sí.
¿Nos podrías explicar más o menos de qué se trata?
Bueno, eso ya es una experiencia fuera de la radio, ¿no? Es un medio de comunicación digital. Ahora que está tan de moda los videos, consumirlo por Instagram y por YouTube. Formo parte de un equipo de trabajo de periodistas y audiovisualistas tucumanos y tucumanas que contamos la realidad a partir de un lenguaje mucho más descontracturado, más amigable y usando un recurso que nos divierte a todos y a todas, que son los memes. Así que si ustedes después quieren ver algún... Hoy se estrena un programa de Metacrisis sobre los migrantes en Tucumán. Y bueno, buscamos mucho el humor para poder justamente captar público joven que sabemos que son tan difíciles de captar porque tienen otra lógica de consumo,
sí, otro,
¿no?
Modo de consumir. Y hace poquito cumplieron un año, ¿no?
Sí, Metacrisis cumplió un año hace poquito. Es un equipo que recién está empezando. Nació durante la pandemia. Prácticamente los primeros 6 meses de trabajo se hizo 100% virtual. No nos conocíamos personalmente con la mayoría de los integrantes. Y fuimos así avanzando. Un día nos juntábamos a hacer un guión virtualmente, lo escribíamos en un documento compartido, al otro día lo editábamos, al otro día dos personas iban a la sala de grabación y lo grababan. Y después ya la editora se encargaba de hacer el resto, ¿no? Así que Metacrisis también fue una muy... Es, porque es todavía un proyecto actual, es una muy bonita experiencia.
Bueno, vos estás contando como el detrás de escena de un medio en general. Y bueno, una de las cosas, de hecho, es lo que ustedes están escuchando acá, lo que estamos haciendo es una entrevista. Y vamos aprendiendo acá con las chicas cómo hacerlo a la medida que vamos practicando. Uh-huh. Pero también, bueno, surgía la pregunta...
Sí, cuando empezamos a hablar acá sobre el periodismo y todo eso, a mí me surgió mucho la pregunta de cómo haces para programar cómo serían las entrevistas, las preguntas, cómo las pensás, cuando más es una entrevista a otra persona, algo así, digamos, ahí se basa mi pregunta.
Claro.
¿Vos en qué te basas para hacer las preguntas y hacer un programa, digamos?
Bueno, me baso en la pregunta clave, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿Y a quién le quiero contar eso que voy a contar? Y eso ya me marca prácticamente el camino por donde tengo que ir. Si quiero hacer una entrevista seria, formal, ya sea qué tipo de entrevistado tengo que buscar. Si quiero hacer una entrevista más descontracturada, más relajada, que sea una entrevista que sea escuchada cerca de las 9 de la noche cuando ya volvemos a la casa cansado de todas las tareas del día, una entrevista a algún personaje amigable, no sé, se me viene a la cabeza Miguel Martín, el oficial Gordillo. Bueno, armo una serie de preguntas, un cuestionario, pero yo creo que la entrevista tiene algo clave, que es escuchar al entrevistado, ¿no? Escucharlo al entrevistado, porque si no lo escuchamos, yo creo que ahí se desperdicia mucho el recurso de la entrevista. Tenemos que tener una guía, seguramente ustedes tienen una guía ahora con algunas preguntas.
Sí.
Pero es muy importante escucharlo al entrevistado o a la entrevistada, porque eso primero muestra que uno está interesado. La primera persona interesada en el entrevistado tiene que ser el entrevistador. Entonces tiene que prestar mucha atención a lo que dice. Y eso va a hacer que la persona entrevistada se sienta interesada, contenida, acompañada, y capaz que se abre más y cuenta cosas que a veces no queremos contar por vergüenza, por cualquier otra emoción, ¿no? Así que yo creo que esa es un poquito la clave. Obviamente, siempre hay que confeccionar un cuestionario. Quizás uno cuando ya tenga muchos años de ejercicio ya pueda decir, no, voy a hacer una entrevista sin un cuestionario previo. Pero yo por ahora todavía sigo armando las preguntas.
Que, bueno, primero agradecerte sobre todo por esto último que has dicho, que vos seguís, digamos, vamos con recordando que 12 años ya de camino, digamos, de carrera periodística, y seguís armando el cuestionario. Yo coincido plenamente con vos y también cómo nos sirve esto a nosotros que estamos en este camino, ¿no? En el taller de seguir aprendiendo, que bueno, no es que de un día para el otro uno resuelve cómo se hacen las entrevistas, los programas, las producciones. Y también es un desafío tremendo lo que nos planteas, porque es algo que nosotros conversamos con las chicas, la importancia de la escucha, y qué difícil en este mundo o en esta sociedad en la que cada vez nos aturdimos con más cosas, pero nos escuchamos menos, ¿no? Nos prestamos menos atención. Entonces quizá el periodismo, obviamente, por ahí capaz que idealizando, pero ojalá que bueno, seamos una pequeña muestra de eso que queremos vivir.
Claro.
Como sociedad también. Vamos a ver si escuchamos un poco de música y ya seguimos conversando con Maxi.
It was all yellow.
Historias comunes de la cotidianeidad, del día a día, con una belleza literaria única, increíble. Y de hecho, uno de los primeros libros que yo leí a la edad de ustedes prácticamente fue El amor en los tiempos del cólera. Y fue el único libro que me cautivó como si fuera una serie de Netflix. Recuerdo que mi mamá me decía: Maxi, vení a comer. Amo comer. Suspendo todo por el almuerzo o la cena. Y no podía soltar el libro porque estaba tan compenetrado en esa historia del amor en los tiempos del cólera que dije, wow, lo que Gabriel García Márquez hizo con la literatura y el periodismo es único, no sé si habrá otro igual.
No, sin duda que no. Porque sentó un precedente, ¿no? Claro. Creo que esto, quizá en algún momento se creía que la literatura y el periodismo, no sé si enemigos, pero que no podían juntarse, claro. Y él como que abrió esa puerta que, bueno, uh-huh. Por suerte nunca se va a cerrar, ¿no? La Exacto. medida que la mantengamos viva.
Y de él proviene la frase, porque igual al principio del programa dijiste, Maxi tiene su oficio, uh-huh. Y él usaba mucho esa palabra oficio, más que profesión. Sí. El periodismo es un oficio de hacer todos los días. Y dice que el periodismo es el oficio más lindo del mundo.
Del universo, diría.
Del universo. Así que sí, él es Gabo.
Bueno, también, cambiando un poquitito de tema, tenía otra pregunta que me ha surgido y que para vos, ¿cuál es la clave del éxito en el periodismo? ¿Cuál dirías, esto es clave para mí, no puede faltar una entrevista o sea, el medio de comunicación, que no sea la radio? Pero bueno, cualquiera, digamos, ¿cuál podrías decir vos que sea la clave del éxito para vos?
Para mí la clave del éxito es respetar al público, al que uno le habla, el público destinatario, el público objetivo. Yo creo que ese es el éxito. Si el público confía en vos, cree en vos, ya tenés toda la profesión hecha, porque somos 100% credibilidad. Si perdemos la credibilidad en el periodismo, no tenemos nada. Entonces yo creo que la clave del éxito es respetar al público. ¿Cómo lo respetamos los periodistas? Siendo honestos con nosotros mismos a la hora de informar. Siempre se habla de que en el periodismo hay informantes, hay mercenarios, hay publicistas, hay gente con intereses políticos informando. y muchas veces no respetan al público ese tipo de periodistas. Yo creo que hay que ver a la noticia y al periodismo como un derecho más que como un negocio. Y actualmente se ve a la noticia, a los medios de comunicación como un negocio, con un fin de lucro. Yo creo que entonces la clave está en eso, ver al público con mucho respeto, entregarse con mucha honestidad y ver a la información como un derecho. El público tiene derecho a acceder a la información que yo estoy preparando, que yo tengo para contar.
Ahí, la verdad que gracias, porque es una clave de ética periodística lo que nos estás diciendo. Y creo que esta honestidad tiene que ver con... va de la mano de la humildad, ¿no? Porque uno a veces puede tentarse con creer que tiene la verdad. Y yo creo que, bueno, el oficio periodístico no se trata de necesariamente encontrar la verdad, pero sí de una búsqueda honesta de esa verdad. Y bueno, con esa honestidad decirle, bueno, a las personas, esto es lo que estoy encontrando, te lo ofrezco porque estoy a tu servicio, ¿no? También.
Sí, eso veíamos nosotros en una materia acá en el colegio. Estábamos, leímos un libro que es de Sergio Sinai, se llama Intoxicados, y hablaba mucho de la diferencia entre los algoritmos y los periodistas. Y marcaba mucho esto de que los periodistas como que tienen una moral. Tienen que ser responsables de sus actos y buscar la verdad, como dice Luñón. Capaz que algunas veces no la obtienen, pero sí... la reflexión, el buscar es muy importante para los periodistas, y qué bueno que se celebre un día así para los periodistas, porque realmente hoy en día son muy importantes porque buscan eso, la verdad, y no buscan el negocio, sino siempre tratas de transmitir lo que es cierto.
Sí, yo creo que la tarea del periodismo o del periodista va un poquito por construir una realidad con el mayor compromiso posible. Como decía Lourdes, coincido con ella, no creo que el periodismo sea ir en búsqueda de la verdad. Verdad absoluta no hay. Hay múltiples maneras de ver un hecho. Yo puedo tener una visión de determinado hecho y narrarlo de esa manera, de acuerdo a mi visión. A vos te puede pasar de tener otra visión, de acuerdo a tu formación, de acuerdo a tu bagaje cultural, de acuerdo a tus experiencias de vida. Y eso va a hacer que vos tengas otro punto de vista también sobre un mismo hecho. Pero lo que nos va a unir es que cada uno lo va a contar con compromiso, va a construir ese hecho, esa realidad con el mayor compromiso posible, sí, sin engañarse a sí mismo, tampoco sin querer engañar al resto, ¿no? Al público.
Sí, ante todo.
Me parece muy bueno el pensamiento ese, la verdad, con ir siempre con la verdad. Y saliendo yo un poquito más de tema, o mejor vinculándome también, ¿tenés algún sueño que quieras cumplir en tu carrera, en lo que va?
Sí, yo cada tanto voy cumpliendo algunos sueños y después me replanteo y creo otros sueños. Ahora, quizás este año, por ejemplo, es un sueño a corto plazo. Me gustaría poder formarme estos meses que siguen para poder ir a cubrir las elecciones en Brasil. Siempre hice periodismo a nivel local, tucumano o nacional. Nunca me pasó de hacer periodismo fuera de mi país. Así que me gustaría tener esa experiencia. Se viene una de las elecciones más importantes del mundo, porque Brasil es la cuarta democracia del mundo. O sea, después de China, Rusia, Estados Unidos, es el cuarto país que convoca a mayor cantidad de gente para que voten a su presidente. Para mí eso es un hecho muy relevante, y más aún con la proximidad que tenemos como ser vecinos, ¿no? De la región. Así que creo que ese sería un sueño a corto plazo, poder prepararme con el idioma, con poder entender bien cómo funciona la política brasileña, y por qué no estar ahí el 9 de octubre cuando sean las elecciones.
Sí, boa sorte con eso, porque qué desafío, ¿no? Sí. Vamos a seguir la cobertura de las elecciones en Brasil, entonces. Sí, yo bajo Ferlo, sí. Ahí lo vamos a estar siguiendo en Instagram.
¿Y qué es lo más divertido que hiciste, que más disfrutaste de tu carrera?
Son dos. El primero, a los 21 años, cuando hacía periodismo deportivo en Radio Universidad, me propuse cubrir partidos de tenis, porque es mi deporte favorito. Soy fanático del tenis. Me puedo levantar a las 3 de la mañana solamente para ver un partido de tenis. Y viajé a Buenos Aires.
Perdón, ¿tu jugador, entonces, el uno?
Mi jugador favorito.
¿Roland Garros o qué? No.
Sí, mi jugador favorito a nivel mundial es Rafael Nadal. Bien. pero en Argentina es Juan Martín del Potro,
grande,
que lamentablemente no está pasando un buen momento, creo que se está por retirar, y hoy me han contado que va a venir a Tucumán, pero ¿sí? No le digan a nadie.
Ah, bueno, esto es un secreto entre nosotros y los oyentes.
No le digan a nadie, alguien lo quiere traer a Tucumán y me puse muy contento con esa noticia.
Ojalá que sí. Decías sí. Entonces, perdón.
Sí, entonces fui a cubrir una serie de Copa Davis, todo un fin de semana en Buenos Aires cubriendo Copa Davis. Vi jugar al número 4 del mundo, Juan Martín del Potro. Vi jugar al número 3 del mundo, un checo, Tomás Berdic, y después el número 6, Rade Stepanek. O sea, el mejor tenis del mundo venía a Buenos Aires y yo quería estar ahí. Y fue increíble, le hice una pregunta a Juan Martín del Potro. Recuerdo que estiraba la mano bien alto porque mide como 2 metros 10. Y también le hice entrevista a Nalbandián, a Pico Mónaco. Conversé con periodistas de ESPN, pude conseguir números de teléfono, me escribía después, le mandaba mensajitos para que me manden saludos en las transmisiones de ESPN, me mandaban saludos.
Qué fama, chicos.
Sí. Y después lo segundo fue hace poquito, en el 2019, cuando fui a cubrir la Copa América, fui a cumplir un sueño de ver jugar a Lionel Messi, así que...
¡Qué lindo!
Sí, sí, eso tiene un poco el periodismo, ¿no? Uno puede...
Sí. Ya, ¿tu área así favorita sería el periodismo deportivo?
Me gusta mucho el periodismo deportivo, pero también me gusta el periodismo político. Así que hay entre las dos
cosas.
Sí.
Peleado.
Sí, sí.
Y hablando, ahí hablabas un poco de las personas como que le lograste hacer una pregunta como Juan Martín del Potro. Y me gustaría preguntarte de qué personaje así muy conocido fue el que más te gustó entrevistar o más interesante te pareció la entrevista o que más suelto te sentiste.
Bueno, yo creo que el que más me gustó fue, a pesar de que fue una sola pregunta porque era una rueda de prensa, sí, no podíamos llegar a haber hecho una pregunta, ya es un montón porque sí, éramos sí, como 20 periodistas a la vuelta, así que disfruté mucho esa entrevista a Del Potro. Y después me acuerdo que también sí le hice algunas preguntas a algunos presidentes, cuando cada 9 de julio vienen los presidentes a la Argentina, a Tucumán,
sí,
vive en Argentina, vienen a Tucumán. A Cristina, por ejemplo, saliendo de Casa Histórica, le dije un saludo para Radio Universidad de Tucumán, y ella me contestó, iba pasando la traffic y llegó a contestar. Sí,
te dijo saludos y saludas.
Sí, sí, un saludo para todos. Y después también cuando vino Mauricio Macri, también en una rueda de prensa le hice una pregunta. Yo creo que más allá del signo político que represente cada uno de los dos, la investidura, ¿no?, del presidente de la nación, que uno pueda hacer una pregunta al presidente de la nación, a la autoridad máxima, yo creo que eso es lindo.
¿Y te pusiste nervioso, no?
Sí, me temblaba todo el cuerpo.
Habrá que intentar este 9 de julio.
Ahora, eso, ya falta poquito, veremos si viene Alberto.
Sí, tenemos suerte con Alberto. Vamos con la Luli para ir cerrando.
¿Tuviste, así como tuviste buenas experiencias, tuviste alguna que fue medio mala, que capaz que el ambiente en el que estabas no te gustó, o cómo te respondieron?
Sí, sí, sí. Un actual ministro me trató mal en medio de la entrevista.
Ay, no,
porque él en ese momento era funcionario de una universidad privada y yo le había hecho una pregunta comparando con la universidad pública. Y él me dijo, no entiendo tu pregunta, me parece desubicada porque yo soy rector de una universidad privada, ¿qué tiene que ver la universidad pública? Pero no había entendido que mi intención era justamente que él compare, porque la noticia era que esa universidad privada estaba lanzando su facultad de medicina y que iban a tomar muchos docentes de la universidad pública para poder poder formarla y empezar. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es la importancia de nutrirse con la universidad pública, establecer los lazos para trabajar en conjunto? Y no les gustó la pregunta. Y después, volviendo a mi casa, me llamó por teléfono. Yo no sabía cómo consiguió mi número de teléfono. Me llamó por teléfono y me dijo, te quiero pedir disculpas, yo fui descortés con vos en la entrevista, te traté mal y te quiero pedir disculpas.
Pero en ese momento de la entrevista, ¿cómo sí, haces para como seguirla, digamos?
Yo preferí no responderle porque no, claro, iba a perder. Era un funcionario público, yo recién estaba empezando, creo que tenía 23 años, 24 años. Le dije, bueno, muchas gracias por su respuesta, y cerré la nota. Cuando terminó la entrevista le dije, me sentí muy incómodo cómo me trató usted, y me fui.
Creo que...
Pero al aire no lo hice, claro, saber. El público creo que no necesita saber esos detalles, cuestiones que quizás quedan en segundo plano, ¿no?
También, qué importante ahí como, bueno, el saber tomar, el darse cuenta que qué espacio es para cada cosa, claro. Porque después tuviste sí. la oportunidad de decirlo, y cómo a veces incluso está la tentación de decir, bueno, él es el que fue descortés, lo puedo dejar en evidencia tranquilamente, uh-huh. como que uno tiene también hasta ese poder, digamos, entre comillas, como profesional, pero sí. bueno, la responsabilidad por otra parte de hacer... bueno, lo que nos deje más cómodos o no exponer tampoco a la persona más de lo que ellas se exponen a sí mismas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quisiera seguir conversando el resto del día con Maxi o hasta el 7 de junio del año que viene, sí. porque creo que nos queda mucho por seguir charlando, pero bueno, nos vamos con varias claves, ¿no? Sí. Aprendizaje para el resto del año. Para llevar adelante, para intentar crecer también en el taller. Para nosotros es un lujazo tenerte acá.
Muchas gracias, Lourdes.
Bueno, yo les cuento así muy brevemente que yo lo conocí a Maxi haciendo el economía en aquel momento en el diario. Y digamos, por todo lo que hemos escuchado, no mencionaste economía puntualmente, pero yo le sumo porque bueno, a mí me parece digamos una locura hacer periodismo en el área de economía, y me acuerdo cómo te adaptaste, qué cintura impresionante. Estábamos ahí desde Tucumanos, desde la sección Tucumanos, admirándote, y así que gracias
de nuevo. Gracias a vos, a todas las integrantes de este hermoso programa. Es hermoso este lugar, no sé cómo se llamaría, estudio de radio, box de radio que tiene el Colegio Santa Rosa aquí. Es hermoso, así que a disfrutarlo, a aprovecharlo y a seguir haciendo radio.
Muchísimas gracias.
Seguiremos con los micrófonos encendidos. Les recordamos a la gente que pueden seguirlo a Maxi en Instagram, @maxi_ferlo.
Así es.
Pueden seguir a Metacrisis.
También, por favor.
Los contenidos, apoyemos y banquemos ahí el periodismo tucumano de calidad, sobre todo. Gracias, chicas, por el espacio, gracias. Por compartir, por seguir creciendo juntas. Le mandamos un beso a Maggie, le mandamos un beso a Leo, que está del otro lado y me hace seña, y supongo que lo que me está diciendo es que pueden seguir a nuestra radio también, @radio_santa_rosa. Nos seguimos encontrando en este espacio. Hasta la próxima. Chau.